Estoy con Locus, poca presentación voy a hacer porque lo suyo es hablar. Creo que si alguien de aquí iba a decir pocos años, pero algunos años ha rozado el hip hop de alguna forma, tiene que conocerle. Vamos a empezar con la primera pregunta que hago a todo el mundo: ¿cuál fue el primer contacto que tienes con el hip hop?
Pues podía tener yo qué sé, 17, 16, 17 años en Móstoles, pues lo típico, cuando empiezas a salir, tenía unos amiguetes que yo vivía al lado de una zona de Móstoles que la llamaban Malabo 2, porque había mucha inmigración guineana. Entonces allí pues la gente escuchaba casi todo rap y música africana. Y bueno, pues mis amigos eran casi todos de origen guineano y al final pues íbamos siempre a sitios de rap y a sitios de música africana. Entonces era un poco como la costumbre. Al principio yo era rockero y a mí me gustaba mucho el rock y era lo que me gustaba, pero bueno, pues eran mis amigos, pues ya está, pues te vas con ellos, sin más. Pero luego es verdad que ya llegó un momento en que me enganchó.
Móstoles es un sitio que desde los inicios del hip hop en España pues ha tenido mucho, mucho peso, ¿no? Sobre todo en el graffiti, en el break, creo que también hubo movida. ¿Te pasaste por esos elementos o por esa, bueno, sí, esos elementos, o directamente lo que te tocó fue la música?
Pasé por esos elementos, pero era tan absolutamente malo que ni insistí en intentar ser bueno. En cambio, la música me enamoró desde el comienzo y vi que ese era mi camino, lo vi claramente, vaya.
¿Y te juntaste con el movimiento hip hop o era una cosa tuya en tu casa? O sí que había, en Móstoles es más fácil, ¿no? Que a lo mejor otro pueblo, otro barrio. ¿O
Es
fuiste un
que
poco autónomo?
no podía ser rapper sin pertenecer al movimiento hip hop, ¿me entiendes? Hoy en día la gente no tiene ni puta idea de qué es el movimiento hip hop y hacen rap. Antes no era indisociable totalmente.
¿Y cuándo te dio por hacer música? Antes de, no sé si harías al principio un poco de rock, de metal o lo que te...
Antes de meterme en el rap, yo ya tocaba la batería. Y estuve, o sea, no llegué a estar en grupos de rock, pero sí daba clases. Yo tenía un profesor de batería que era de metal, el típico rockero, y a mí me gustaba el rock y mi pasión era el rock, sobre todo el rock sinfónico de los 70 y tal. Luego ya conocí el metal y me flipa el metal, ¿no? Pero bueno, es verdad que todo esto pues era yo teniendo yo 13, 14 años, ¿sabes? Con 16, 17, 15, 16, 17, empieza a salir, empieza a conocer el rap. O sea, estamos hablando de cuando uno es un crío realmente.
Y a escribir letras, bueno, lo primero, ¿qué te acerca más? ¿El rap español o el rap americano?
Cuando yo empecé a escribir, prácticamente no había rap español, tío.
Ya.
Éramos cuatro los que escribíamos. Te estoy hablando de finales de los 80. ¿Sabes? Había bandas tipo Randy, DJ Yonko y todo este rollo, ¿no? El Eipijo y toda esta película. Y ya empezaron a surgir, pues eso, el Club de los Poetas, un poquito antes BZN y cosas así, ¿no? Y yo, bueno, pues escribía mis letrillas, pero sí tampoco, yo qué sé, pues porque lo hacían todos los colegas, ¿no? Pero ya llegó un momento en que dije, hostia, tío, esto me interesa de verdad. Y pues como a finales de los 80, comienzos de los 90, ya empecé a tomármelo un poquito más en serio.
¿Y cómo lo hacías? O sea, me refiero, yo te pongo imagen y te pongo momento de empezar en esto con con un día más en un día más. Uy,
En la vida de
la
nadie,
vida de
sí.
nadie, joder, lo he estado escuchando esta semana. Bueno, ahora hablaremos del disco ese porque hay cosas que hablar.
Ah, lo
Pero
es.
antes de eso, ¿hay algo? ¿Hay algo de eso? ¿Hay algo antes de eso?
Sí, hice varias maquetas y tal, pero yo no las movía, me las quedaba para mí, ¿sabes? Porque entendía que no puedes sacar a la calle lo primero que hagas solo porque lo has hecho, sino que tienes que intentar evolucionar lo más posible. Y aún así, fíjate, lo primero que saqué fue el Un día más en la vida de un don nadie, que a día de hoy lo veo y digo, hostia, tío. tenías letras que para la época estaban bien, pero un estilo que le faltaba por pulir ni se sabe, ¿sabes? Entonces, bueno, pues entiendo que es como eran los comienzos. También estábamos en una época en la que éramos cuatro gatos los que estábamos haciendo rap un poquito más en serio. Entonces, tener la oportunidad de editar algo, pues era una oportunidad que no desaprovechabas, ¿sabes?
Y en la producción también desde el principio lo juntaste cuando hacías música.
Sí. Me compré mis cacharritos, todos analógicos de aquella época, mis cajas de ritmos, mis tecladitos, bueno, pues multipistas. Hoy en día se graba con ordenador, claro, antes grabábamos con multipistas. Joder, me siento como un abuelo cebolleta contando estas cosas. Pero antes grabábamos con un multipistas. Yo recuerdo que tenía un Amstrad de doble platina, pero cogías el canal R y el L de cada una de las dos caras, de la cara A y de la cara B, y te las ponía todas en la misma, ¿sabes? Como en la misma línea. Entonces tenías como cuatro pistas, eran multipistas de cuatro pistas. En una metías el bajo, en otra un tecladito, en otra la voz y en otra la batería. Punto, se acabó, ya está. Entonces programabas la caja de ritmos, tocabas el tecladito, la línea de bajo durante toda una pista de 3 o 4 minutos. Tocabas el tecladito durante toda una pista de 3 o 4 minutos, porque no se programaban por aquel entonces, y luego pues te echabas el rapeo que tenía que salir bien de una toma, punto, ya está.
Claro. Bueno, dices de abuelo cebolla de tal. En este canal, no te voy a decir que eres de los más jóvenes, pero posiblemente estás el de la línea del centro para abajo que para arriba, ¿eh? Estoy cogiendo a todo el mundo este que empezó.
Me puedo jugar el pito y no lo pierdo a que estoy para arriba si no soy el más mayor.
No, 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 no. Ya te digo yo que no. Aquí ha pasado Spanish Fly que tiene 50 y tantos,
Ah, vale,
MC
Spanish.
Randy, Sweet, BZN. O
Vale,
sea,
vale, vale, vale.
estoy
Spanish.
con los.
Sí, pensaba que era más
Eres de la nueva escuela de lo que
joven.
estoy haciendo yo aquí. ¿Cómo llegas a aparecer en Neuroestudio? ¿Mandas la maqueta cuando ya empieza a sacar? Porque sacó pocas referencias antes que la tuya.
Sí, mandé la maqueta. Mandé la maqueta, le gustó y recuerdo que me escribió una carta. Y que llegó a mi casa y yo la recibí con una ilusión que flipas, tío. Sabes, que llegara una carta diciéndote, oye, hemos escuchado lo tuyo, nos mola, nos gustaría tirar para adelante y sacarte un disco, wow. Después de haber estado tanto tiempo currándome la maqueta y tal, para mí eso fue, pues de estas cosas que no terminas de dar crédito, ¿sabes? Que dices, hostias, tío, soy bueno.
Y es muy diferente lo que le mandaste a lo que salió.
Sí, sí era diferente, pero sobre todo porque Kool DJ X de aquella, pues lo que hizo fue poner aportar su, ¿cómo se dice? Pues sus beats, porque todo de aquella a la que yo le mandé eran todo beats míos y todo las letras mías. Entonces allí lo que hicimos fue ya meterle beats de él, de Kool. Y las colabos que fueron Nervioso, Doble H
Coque.
y Coque, es verdad, y el puto Coque.
Y bueno, yo me acuerdo, dices de dinosaurios. Yo en esa época tenía una página web dedicada al hip hop que publiqué tres o cuatro entrevistas porque una página web de las de entonces, igual que tu multipistas, era escribir código para publicar una entrevista, un artículo. Creo que
Hostia.
fue por eso. Yo también conocía al Nervioso de antes, de la época de las cintas, le conocía, que hemos coincidido en conciertos, en jams y tal. No sé por qué estaba hablando un día con el Kool DJ por teléfono. Yo, en mi imaginación, creo que era para hacerle una entrevista para la web o no sé para qué. Y me dijo, sí, ahora estoy grabando un chavalín nuevo que voy a sacar no sé qué. Y eras tú, de hecho. Y nada, me acuerdo de eso,
Joder.
de esa época, o sea, de ese momento de
Joder.
decir, sí, era como que veías que empezaban a salir cosas y eso estaba guay,
Un
¿sabes?
chavalín.
Claro. Yo soy de la época de las maquetas y cuando tu disco de Un día más en la vida de un don nadie y tal, como había pocas referencias, como que nos los comimos mucho. O sea, creo
Claro.
que tuvisteis la suerte, la menos suerte de que no había un mercado muy desarrollado y la gran suerte que los cuatro gatos que estábamos escuchábamos todo lo que salía a muerte.
Sí,
Y eso
es
está
lo que te
guay.
decía. Yo cuando me surgió la oportunidad, claro, me agarré a ella y probablemente De hecho, yo hoy en día oigo, alguna vez oigo ese disco y me lo tengo que quitar porque me parece horroroso, me parece malísimo, me parece una persona que lleva dos maquetas hechas, que en realidad está todavía buscando su propio estilo. Yo ponía la voz esta súper fuerte, impostada, absolutamente forzada, que lo hacía yo, lo hacía el Zatu, lo hacía muchos muchachos, lo hacíamos todos en aquella época. Lo poníamos ahí como a ladrar, ¿sabes? Luego con los años hemos ido creciendo y hemos ido pasando de ese personaje para con el tiempo aprender a ser nosotros mismos, ¿sabes? Entonces yo la oigo a día de hoy y es como, por Dios, qué pereza. Pero entiendo que, bueno, en aquel momento supuso la oportunidad de tener un disco de rap en España cuando había 13, 14 discos editados.
Claro.
O
No, no, eso está guay, eso está guay.
sea, me agarré a esa oportunidad y tiré para adelante, claro.
Yo te lo digo muy en... Bueno, además voy a ir poniéndolo ya que tengo aquí las carátulas. Lo de Nazis a la Perola también me llamó bastante la atención. Era un
Sí.
momento justo que era la moda, ¿no? Del Zara, el llevar cosas. Era un
No,
momento
no,
bastante...
esa sudadera
No, no,
se hizo.
ya, era broma lo del Zara. No creo que
Ah,
ponga...
vale,
No
digo,
creo
me
que
refiero
ponga nazis, ¿no? En ningún
a que
momento.
nunca haya hecho cosas así. Esas sudaderas en concreto las hicieron porque de aquella en Alcorcón mataron a un chico, unos nazis. Mataron a un chico en el polígono de Urtinsa, me parece que fue. Le dieron una paliza y lo mataron. Entonces hicieron esas sudaderas precisamente para pagar a los abogados de los padres. Entonces, bueno, pues todos las vendíamos, todos las teníamos por allí y las llevábamos también un poco, primero para reivindicarle a él y luego para reivindicar el hecho de que todos nos podíamos unir de alguna manera y ayudar primero a la familia de los papás de este chico y segundo a la lucha antifascista, ¿sabes?
Claro, y además el disco este en concreto tiene muchas, bueno, durante toda
Sí.
tu carrera en verdad, pero en esto era como estabas muy, muy a tope con
Yo
eso.
siempre he sido muy rojo para eso, muy antifascista, y es una de las cosas de las que más me siento orgulloso y de las que menos va a cambiar jamás en mi puta vida.
Pues comparto lo mismo. Supongo que seremos de la misma escuela o yo qué sé, pero es verdad que ahora está como que parece que no es tan importante. Y justo ahora tenía que salir otro chaval con tu edad, con esta sudadera, sacando otro disco así.
Y ahora es el momento en el que más falta hace, porque
Sí.
encima ahora es que tenemos raperos fascistas, tío. Es que eso ya
Sí.
era lo último, de verdad.
Ya ves. Y otros que no son fascistas, pero que tampoco, no sé, que parece que ya no hay identidad ideológica en el rap o algo así, pero bueno, eso ya soy mayor para esas cosas, pero sí, a veces te da así como diciendo, ah, pero bueno, es lo que hay. ¿Y qué supuso para ti este trabajo? Aparte de que supongo que aquí es cuando conoces a Nervioso o lo conocías de antes.
No, le conocí ahí, le conocí ahí. Le conocí, bueno, o sea, yo le conocía de antes de que yo tenía sus baquetas, yo era fan suyo, vaya. Y de hecho, una de las cosas que le dije a Cool DJ cuando salió la posibilidad de grabar el disco, le dije, oye, pero yo quiero una colabo con este tío, que me flipa, soy súper fan suyo, vamos. Y luego el disco, pues supuso eso, el vislumbrar la posibilidad de que yo podía llegar a tomarme en serio el tema de la música.
De hecho, desde este disco, que no sé de qué año es, 98, 97,
98.
es tu primer peldaño para no haberlo dejado nunca, ¿no? O sea, a partir de aquí ya...
Exacto. Sí, me agarré ahí. A ver, yo era el típico chaval de Móstoles, sin estudios. Que viene de un hogar roto, pues todas estas cosas, ¿sabes? Entonces, si de repente ves la posibilidad de agarrarte a algo que no solo puede ser, no solo puede darte un futuro, sino que encima puede darte un futuro relacionado con algo bonito como es la música, como es el mundo del arte, joder, pues sí, pues me agarré ahí y dije, no lo suelto. Y durante muchísimos años estuve haciendo música sin ganar dinero, pero no soltando nunca el sueño, ¿sabes?
Claro. Bueno, y aquí surge el amor, ¿no? Con Nervioso. O sea, no solo es una colabo.
Sí, no, no, bueno, resultó que encima Él vivía relativamente cerca de mí, yo vivía en Móstoles, él en Fuenlabrada. Y claro, pues según empezamos, la primera vez que quedamos prácticamente ya nos lo pasamos como putos enanos, a la segunda ya estábamos borrachos como cubas y a la tercera pues ya andábamos de juerga diciendo, venga tú, ¿qué haces esta tarde? ¿Sabes? O sea que sí, a partir de ahí empezó la juerga.
Y luego no sé si ya como una idea de formar un grupo o no sé cómo aparece un maxi como Method Man y Redman, juntándose dos MCs, que es este,
Sí.
el 2000 y pico. Aquí todavía no había idea de grupo,
Exacto.
era solo un tema más de. Además, esto también es
Bueno,
Euroestudio, ¿no? Esto es con Kool también.
sí, creo, pero creo recordar que no había idea de grupo, era solo pues sencillamente que nos lo pasábamos bien y tiramos para adelante para con el rollo del Maxi. Pero me parece recordar que no teníamos todavía idea de montar el grupo. No te sé decir ahora mismo porque hace que 23, 24 años de eso,
Claro,
¿sabes?
de hecho en este Maxi no existe Duo Ki, es Nervioso y Locus a menos.
Yo creo que por ahí todavía no teníamos idea de montar un grupo, ¿eh?
Por cierto, ¿de dónde viene, de dónde saca lo de Locus? Locus a menos en un principio y Locus luego. ¿Tiene una historia o es un nombre guay?
Y justo hace poco me lo preguntaban en otra entrevista. De aquella yo tenía una novia que la tía estudiaba latín y andaba, me comentaba el tema de, porque yo tenía mil acas de estos que te vas buscando a ver cuál es el tuyo, y, ¿sabes? Y me contó lo del locus amoenus, que se supone que es el jardín idílico donde los escritores y los poetas encontraban la, ¿cómo se dice? La inspiración para escribir. ¿Vale? Era donde encontraban la inspiración. Entonces, claro, a mí me sonaba como ese sitio donde encuentran la inspiración, pero realmente suena a loco ameno, a loco divertido. Me gustó ese juego de palabras y pues me lo quedé y ya está, aparcado.
Pues nada, luego ya aparece el primer disco como, bueno, entre Duo Ki y Locus y Nervioso, porque aparece todo en la portada. Bueno,
Sí.
primero quiero reivindicar el disco de Un día más en la vida donde nadie, que dices que tú no. Yo lo escucho estos días, yo lo tengo por ahí original, lo que pasa es que los CDs ya no los tengo en casa. Y me ha molado mucho, porque yo y mis colegas teníamos como muchas frases tuyas que usábamos bastante, porque eran todo lo que hablan ahora de barras, pues tú sí que tenías muchas barras graciosas y que daban a lo que te molaba oír, ¿no?
Sí, qué
Y
bueno,
bueno,
muchas gracias, tío.
lo reivindico. De hecho, la del Rebelde en estéreo, la batería creo que la he sampleado bastante porque la dejáis al final sola y bueno, venía bien siempre. Bueno, este disco, este ya como aparece Duo Kie, también aparece Locus y Amenus en la portada, la famosa OC13, también en Euroestudio 17, si no recuerdo mal.
Sí, no.
¿No?
Este es el 17. Yo creo que este
Sí, no, ¿no
era.
era Euroestudio 17 y Yeah Niggis o algo de eso?
Sí, me parece que sí, que era Ginigas o algo de esto. Sí, eran. Sí, algo de. Era otro. Un sello montado por dos colegas y tal. Que creo que hicieron algo de colabo con Zona Bruta o alguna cosa así.
¿Cómo os, o en un, bueno, en un principio, luego supongo que os habéis profe no, supongo no, doy por hecho que os habéis profesionalizado, pero en estos trabajos, porque si no recuerdo mal, Nervioso también producía. No sé si cada vez ha ido produciendo más, pero desde el principio también ha producido. ¿Cómo hacíais estas cosas? ¿Cómo hacíais los temas en general?
¿Te está gustando? Si quieres apoyar a Fatigas, puedes hacerlo desde patreon.com/Fatigas. Muchas gracias. Seguimos.
Pues creo que tanto él producía, yo producía y pues luego hacíamos selección de bases y cogíamos las que más, tal, ¿sabes? Y quiero recordar que de aquella también cogíamos bases de alguna gente, pero era casi todo nuestro. Casi todo. Unas de nervioso y otras mías.
Yo me acuerdo de, creo que fue en la primera vez que vi en directo juntos al Nervioso, si le he visto mucho antes, porque ya te digo que vengo de las jams estas locas que había de locos con nuestras cintas en el bolsillo. En el, no sé si fue la presentación de KDS, puede ser, que estabais también, no sé si, sí, creo que estabais, no sé si de teloneros en el cartel en Ritmo y Compás. Me acuerdo que no sé si presentabais el Maxi anterior que os he dicho. Estaba, o sea, os vi en directo ahí y estuvo muy guapo. De hecho, ese concierto fue como muy importante para mucha gente. Espera, te has quedado un poquillo
Es
congelado.
que de
Ahora,
aquella,
ahora. Dime,
claro,
dime.
jo, Cada vez que surgía algún concierto de aquella, era un concierto por pequeño que fuera, era todo un evento, tío. Era algo súper importante para mucha gente, porque era de las pocas oportunidades que tuvimos que teníamos de subir un escenario, de demostrar lo que sabíamos hacer, de soltar nuestras rimas con la intención de que de verdad la gente les prestara atención, de verdad nos escucharan y se enteraran de lo que teníamos que decir. No sé, de aquella todo tenía un encanto muy, muy, muy especial, la verdad.
Y es que te lo digo porque en ese concierto en concreto, bueno, yo estuve, creo que es cuando fichó Frante a la excepción, porque subieron al micro abierto. Fue como bastantes cosas porque luego, bueno, he entrevistado a toda esta gente y lo han ido contando y yo era como también mi paranoia, ¿no? De creer que era ahí todo, pero parece ser que en ese concierto hubo como muchos trámites en el hip hop español o como Fíjate. Quiera llamarlo. Sí. Luego ficháis, bueno, no sé si ficháis o grabáis con Estado Chungo el Non Freno, con uno de los mejores intros del hip hop español, con sí. Carlos Langa, ¿no es? Bueno, con Bruce Willis.
Exacto, con la voz de Bruce Willis.
Es la polla, el intro ese. Bueno, aquí ya empezáis como a moveros bastante por conciertos. Todavía a lo mejor no petándolo como luego lo hicisteis, o a lo mejor no cogiendo tanto festival, que luego parece que hubo más opciones.
Con este disco fue la primera vez que tocamos en Miñarrock. Que tocamos por la tarde a las 3 de la tarde. Y aún así la gente... Aquel concierto sí que lo recuerdo yo como un inicio de algo. Porque nosotros llegamos a dar un concierto como todos los que hacíamos, en los que, bueno, pues una vez venían 50 personas y otra 100, y ya está, ¿sabes? Pero de repente nos encontramos tocando en el Viña Rock con, a las 3 de la tarde, miles de personas que habían venido y que estaban ahí locos por vernos, y que se sabían las letras, y Nervioso y yo nos mirábamos así en el escenario como diciendo, ¿y esta movida, tío? Y bajamos de allí diciendo, uy, 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 que aquí puede empezar algo grande. De hecho, grupos que tocaban después de nosotros, aquel día tocamos nosotros y hubo gente que se fue. Y ya nosotros nos quedamos así como diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? Hemos tocado a las 2 de la tarde o a las 3 de la tarde y ahí de repente hemos visto oleadas y oleadas de gente venir y nos hemos encontrado tocando en medio de un festival con miles de personas. Nosotros que no pasábamos de meter 60, 70 personas en la sala. Y a partir de ahí yo creo que ya sí empezó a la cosa a ser un poquito fuerte y a empezar a coger color, Todavía no se puede decir que ganáramos dinero, pero sí que empezó a coger color.
De hecho, este disco es no sé si pensado a posta, de hecho creo que este y los siguientes como que muy de directos, ¿no? Porque sobre todo en este, es verdad que a lo mejor en este la grabación o no sé qué, la calidad del resultado final no es tan, bueno, todo ha ido creciendo, ¿no? Pero esta es verdad que la noto un poco apagada a lo mejor la masterización o algo así. Pero los temas son muy de directos, o sea, son mucho grito, mucho estribillo, mucho bombo para mucho rompecuellos.
Había gente que nos decía que si hacíamos las canciones pensando en el directo, hacíamos las canciones que nos gustaban. Lo que pasa es que teníamos esa manera de entender la música. Bestia, bruta y fuerte y dura y, ¿sabes? Yo era muy fan del metal y del guitarreo y para este disco justo le dije a Nervioso, dije, tío, vamos a dejar de hacer rapeos largos, de hacer temas pesados en los que no metamos estribillos y tal, que era un poco precisamente con lo que estaba triunfando, por ejemplo, Violadores del Verso. Se hacían rapeos de un montón de minutos, ¿no? De un montonazo de compases, temas súper pesados, sin estribillo, y ellos lo petaban haciendo eso. Y yo le dije a Edu, tío, vamos a utilizar la estructura de los temas de metal, tío. Vamos a dejarnos de... vamos a jugar a otra cosa. Vamos a hacer como Slipknot, tío. Vamos a entrar el tema así, ¡pum! Con el estribillo. 16 compases de rapeo, 16 compases yo, 16 compases tú, estribillo, estribillo, y a tomar por culo. Tema corto, conciso, fuerte, potente, que entre como una pata en la boca. ¿Sabes? Ya te digo, yo estaba muy, muy enganchado al metal, ¿no? Al guitarreo, ¿sabes? Y me dijo, venga, va. Y de ahí surgió La Punta Dispara y Corre, surgieron todos estos temas de aquella época, ¿sabes? Y funcionó. Al final la fórmula funcionó.
¿Y cómo preparabais los directos? Porque era como, había mucha compenetración entre vosotros. Yo ya mezclo años y tal, pero creo que desde el principio. Pero es que no solo eso, sino la forma de vestir, lo que se habla, el speech que se habla entre canción y canción. De hecho, yo hubo una época que me comí mogollón de directos vuestros en el Viña Rock. En esta época yo iba a todos los Viña Rock en un principio. Yo no me acuerdo qué Viña Rock fue este, pero vamos, estuve seguro. Y como que estaba todo muy compenetrado. O sea, no había un parón, no había una frase mal dicha en el directo. O sea, mal dicha sí, muchas, pero me refiero a un parón de estos que dices, a ver qué voy a hacer, cómo está, y no sé qué. O sea, estaba todo como muy. Era como una mixtape, ¿sabes? Como del principio a final.
Y la gente se pensaba que los preparábamos muchísimo, ensayábamos un poco, pero era todo natural. Era el rollo que teníamos él y yo. O sea, éramos así en el escenario, éramos así en el camerino, éramos así cuando salíamos de fiesta. Es que éramos así, ¿sabes? Éramos dos juerguistas incurables que se han juntado y se lo están pasando bien en el escenario, sin más.
Bueno, yo quiero decir que me lo he pasado muy bien también abajo con vosotros. O sea, era un directo que sabía que iba a estar bien. Sabes, hay grupos que no te esperas en directo por cómo son los discos, pero aquí sabías lo que te ibas a encontrar y estaba guay. Bueno, yo creo que con este disco, que no creo que sale por Avoid, puede ser. Este sí que ya lo empezáis a partir bien, o sea, ya empezáis a entrar en los festivales. Tuvisteis también la suerte de que antes que vosotros, bueno, con vosotros cuando empezabais y muchos grupos de antes como Jauría o algo así, no tuvo la oportunidad o lo que sea de que en los festivales no existían. Justo dejaron su carrera antes, o sea, sí existían, pero eran otro tipo de festivales. Aquí vosotros cogisteis el tren de los primeros festivales, tampoco había muchos antes, pero sí que había algunos. Y erais ya frecuentes, ¿no? En esos festivales. Os conocían, o sea, teníais la fama de que teníais que estar en los festivales. Y con este
Sí.
empezáis a partir ya bien.
Este disco lo que pasa es que es el primero, yo creo, que realmente se puede decir que es un buen disco, que es un disco de calidad. En este sí había mucha calidad musical, incluso lírica, ¿sabes? Pero es un disco, pues eso, mucho más redondo, mucho más canciones que se las ven mucho ya más profesionales, más pensadas. En el otro, en el Non Freno es de un disco muy divertido, pero hay muchas canciones que no son canciones, son una broma, ¿sabes? ¿Y por qué no hacemos esta trastada, ¿sabes? Somos todavía dos críos jugando. En este, yo creo que en este sí se nota que empezamos a hacer canciones serias, de decir, oye, vamos a sentarnos, vamos a contar algo. Y para contarlo, no solo vamos a contarlo bien, hacer un tema que vaya desde un punto A hasta un punto B, que se desarrolle, que esté bien explicado lo que quieres contar, que lo que quieres contar sea algo conciso, no sencillamente coger un micrófono y decir, pues yo soy la polla y la tengo muy grande y decir pues cosas de en sí, de aquella época, sino que aquí ya queríamos contar cosas, queríamos contar historias. Y encima, a nivel beats y a nivel musical, pues era el mejor que habíamos hecho muy, muy, muy de largo. Yo de aquella estaba muy, muy, muy influenciado por Wu-Tang Clan, estaba muy influenciado por un disco maravilloso que sacó DJ Shadow que se llamaba Introducing.
Claro.
Y la manera mía de producir era pues lo que hacía DJ Shadow, no cogía ni un solo sonido que no fuera sampleado. No cogía una caja ni un bombo de ninguna librería, sino que todas las ampliaba de bombos y cajas de temas de rock, de rap, de jazz, de todo. Todo era absolutamente todo ampliado y mezclando samples de distintos tal, de distintos tipos de música. Y además, todo el disco tiene un sonido muy orgánico, oscuro. Suena muy a tocado, ¿no? A todo cosas que han sido sampleadas de cosas tocadas. Entonces tenía un. Este sí era un buen disco. Este ya sí era un buen disco, ¿sabes? Y aparte de aquella, nosotros ya nos habíamos hecho un pequeño nombre con los Festis, porque éramos un grupo que siendo de rap podía encajar en un festi de rock. Dábamos mucho espectáculo, hacíamos mucha caña. No éramos un grupo al uso de rap de aquellos que se ponían a rapear y ya está. No daban espectáculo, sino que de aquella había mucha gente que rapeaban y ellos eran muy malotes y muy, ¿sabes? Qué malote soy, no sé qué, cabrones, que no hacéis ruido. En vez de hacer que la gente hiciera ruido sin pedirlo. Íbamos y dábamos espectáculo, ¿sabes? Entonces se juntaron quizás esas dos cosas. Nunca el éxito viene por una cosa sola, sino por un montón de factores. Y de ahí empezamos a funcionar. Y aún así, te sigo diciendo lo mismo, con este disco todavía tampoco ganábamos dinero. Empezamos a de verdad entrar, a de verdad ver que ya, hostias, con el anterior nos dio ese empujoncito de como alguien que te coge así, te empuja un poco y te dice, ves, sigue por aquí, que si sigues lo vas a conseguir. Y este fue como subir otro escaloncito más y ya alguien que te da el empujoncito y te dice, mira, que tienes la cima ya aquí al lado. Tira un poco más, ¿sabes?
Vale, mira, vamos a parar un momento en tu música y háblame un poco de, creo que en un momento dado, en no sé qué año, te haces cargo de Tribu Urbana, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue? ¿Fuisteis los que fuisteis después de Z y Chop?
Sí. No, no. Tribu Urbana se la quedó Jorge Molero, se llamaba, que él estuvo asociado con Z y con Chop, pero luego se la quedó él. Él fue cliente mío con una empresa que yo tenía antes, que era una marca de ropa, que se llamaba Radical Culture. Y cuando yo cerré Radical Culture, pues él me ofreció quedarme con la tienda y me quedé con la tienda.
Sí, quería haber hablado también de Radical Culture. ¿Cómo es crear una marca de ropa, sobre todo en esos años? Marca de ropa de hip hop, me refiero, o de urbano.
Volvemos a lo mismo. Yo era un crío de 20 años, 20, ¿qué tendría yo? 22 o 23. Ojo con lo que voy a decir, recién salido de la mili. Claro, por eso te estaba diciendo que yo creo que sí que soy de los más viejos. Yo tengo 50 años ahora. Entonces, un crío de 20 años, recién salido de la mili, sin estudios, que me puse a currar pues con mi madre que tenía un taller de confección de ropa. Uh-huh. Y trabajando con mi madre que tenía un taller de confección de ropa, pues se me ocurrió oye, ¿por qué no hacemos pantalones anchos de estos que se están vendiendo ahora para mis colegas? Y empezamos a venderlos y de ahí una cosa llevó a la otra y cuando me fui a dar cuenta pues tenía una marca que estaba funcionando y vendiendo a nivel nacional e internacional. Teníamos alguna tiendecita por ahí que vendíamos en Francia, en Dinamarca, en Portugal, en ¿sabes? Pero bueno, pues esa marca al final se acabó yendo a la mierda, pero me dio la posibilidad de entrar en Tribu Urbana y en Tribu Urbana pues ahí me quedé trabajando.
Además eran, bueno, lo de Radical Culture yo me enteré hace no mucho de que era tuya, pero sí que claro, la conocíamos todo el mundo además. Y Tribu Urbana además, recuerdo, yo creo que fue la mejor época de Tribu Urbana, ya no por, para ti supongo que por la tienda, pero era... Una época, Zeta se comió en lo inicio, que era como una tienda ahí un poco perdida y tal, pero que todo el rollo malasañero, Arenal, justo antes de que vinieran las grandes franquicias, toda esa zona era impresionante. Creo que el final fue el mercado de Fuencarral, ¿no? El final sí, de esa época.
Comienzos del 2000 hasta 2013, 2000, por ahí, fue el surgimiento en serio del hip hop, del rap, como algo con futuro de verdad en España, ¿sabes? Uh-huh. Entre yo qué sé, te voy a decir 2005 hasta 2013 o así. Entonces ahí tuve una época muy buena con la tienda, la verdad.
Claro, no, pero yo me refiero, aparte de eso, del hip hop y de que ya había gente comprando hip hop y tal, sino que había como que un poco más arriba de Tribu Urbana, en Arenal, una tienda así que vendía cosas militares y no sé qué, como que la calle Fuencarral, Arenal y todo eso, las tiendas eran individuales, únicas. Ahora no, ahora va así, son todo franquicias, por mucho que intenten poner... Ahora son todo
franquicias. Ten en cuenta que cuando entró el Primark que se montó en Gran Vía, ese Primark, que yo qué sé, yo creo que la gente deberíamos... A la gente nos encanta quejarnos de que los grandes nos pisotean, pero luego lo único que hacemos es darle dinero a los grandes, ¿sabes? Y financiarles el que nos sigan pisoteando. Cuando entró Primark en la Gran Vía, abrieron el Primark más grande de Europa. Y solo ese primar se cargó el 30% del pequeño comercio de la zona centro de Madrid.
Claro.
El 30% del pequeño comercio tuvo que cerrar. O sea, miles de personas o cientos de personas se fueron a la calle porque no podían competir con los precios de primar.
Claro. Sí.
Entonces, no sé, yo hay cosas que entiendo que vivimos en un sistema capitalista y desde luego no soy una persona comunista ni creo que el comunismo sea la solución, menos a nivel macroeconómico. Pero sí que entiendo que el capitalismo debería haber un capitalismo ético, ¿no? En el que hubiera una serie de normas que defiendan el que no andemos peleando siempre en desigualdad de condiciones, ¿sabes? Que tú no puedas venir aquí y pisotearme solo porque como eres más grande y puedes, pues vienes y pisoteas a mí, ojo, y al 30% del pequeño comercio de la zona
Sí,
centro. Que fue un montón de gente que teníamos nuestros negocios con nuestros tres, cuatro empleados a los que pagábamos bien, sueldos dignos y en condiciones, tuvieron que cerrar y tuvimos que cerrar para que esta gente ahora se tenga que buscar trabajos. Como por ejemplo, trabajar en el Primark, currando 12 horas por un sueldo de mierda,
claro.
¿sabes? Entonces, sí, esa época, y a partir de ahí ya son todo franquicias. Y franquicias que mucha gente, muchas de ellos ni siquiera les interesa seguir abiertos, porque con lo que se cobra de alquileres ahí, saben que pierden dinero, pero les interesa a nivel imagen.
Ya. Sí, es que es así. De hecho, bueno, yo tengo hijos y a veces digo, joder, me apetece irme al centro a ver tiendas. Y digo, pues, es que claro, a mí me apetecía ir al centro a ver tiendas. Cuando ibas caminando por Gran Vía, te metías por las calles y veías cosas muy guapas. De
Y
hecho,
había tiendas chulas y había pequeños comerciantes que hacían cosas
claro.
originales y que traían cosas que no encontrabas en ningún sitio y todos teníamos personalidad y nuestro rollo independiente y nuestro tal y ahora no. Ahora eres o un Decathlon o una, ¿sabes? Son todo grandes, grandes firmas y los grandes cada vez más grandes y los pequeños cada vez menos, ¿sabes?
Claro.
Más pequeños.
Mira, hoy he
Entonces,
leído
ya.
una cosa, no sé dónde, supongo que en alguna red social, que decía, las grandes empresas pagan a pobres para hacer ropa que van a comprar los pobres. O sea, que al final nos exprimen, o sea, no son ni para ellos, es solo para
Ah,
exprimir al pobre de un lado y de otro.
no, totalmente, sí.
Bueno, pues
Pagan
nada.
mal a la gente a la que empobrecen para que solo puedan comprarse encima la ropa en sus grandes superficies porque como están cobrando mal, pues no les queda otra que comprarle encima al tío que le paga mal.
Sí, así es. Así que nada,
Sí,
bueno, pues nada, hemos tenido suerte
fíjate.
de vivir esos años. Yo disfruté mucho y luego terminé en el mercado de Fuencarral, abajo en el bar, o sea,
Sí.
era guay, que Chema de Ama te ponía su música, es que era la polla, la verdad, era la polla. Bueno,
Era una maravilla, eso es, un día no lo van a conocer, ¿eh?
no, no, no.
Esa libertad de poder ser tú mismo, de no estar absolutamente todo normalizado y todo dependiendo de eso, de las grandes compañías, eso es una pena que no lo vayan a vivir los chavales de hoy.
Una pregunta quizá al Z también. Vendiendo botes de pintura, ¿tuvisteis alguna movida? Porque siempre ha habido ahí polémicas y cosas.
Miles. Miles, claro. Si la gente, ten en cuenta que el graffiti, tanto si te gusta como si no, es algo que tiene un tanto por ciento de arte y un tanto por ciento de vandalismo. Entonces, bueno, pues al que vende los botes de graffiti, pues imagínate, a mí me han caído de todo tipo y color. Las he tenido con los vecinos, las he tenido con gente que ha venido a mi tienda a pegarme la bronca porque le había pintado en su portal. He tenido inspecciones de policía, he tenido de todo.
Bueno, pues nada, pero la verdad es que Tribu Urbana y las dos, tres tiendas que había más levantaron mucho el nivel del graffiti en España en general.
Éramos la polla.
Bueno, seguimos después de este intermedio, seguimos con la música. 21 centímetros. Aquí es el culmen, digamos, es el pico, ¿no? De donde subí, supongo. Luego ya sois profesionales de verdad. ¿En qué momento empiezas, si, supongo que sí que lo has conseguido con el Duoki, a vivir de la música? O sea, ¿te acuerdas el día que dijiste, ahora
En
sí?
este.
En este.
En este disco. Este disco, no a vivir de la música, ¿eh? Porque yo tenía mi tienda. Yo vivía de lo que me daba mi tienda. Entonces, la música lo que quería era poder reinvertir, poder intentar, oye, organizarme un futuro también con la música. Pero yo en ese momento la tienda ya me daba dinero como para vivir. Yo vivía de la tienda. Uh-huh. Entonces, lo que hacía era currar entre semana en la tienda, los fines de semana en el grupo. Por la mañana en la tienda, por la tarde en el grupo. Estaba todo el puto día enmarronado, todo el puto día. Bueno, por la tarde y por la noche. Me levantaba para abrir la tienda por la mañana y cuando cerraba la tienda me quedaba en la parte de atrás de la tienda en el estudio haciendo música hasta las 2 de la mañana, ¿sabes? Pero en este disco sí que es verdad que ya nos surgió un representante, ya empezamos a dar conciertos, ya empezamos a poder pedir cachés y ya empezamos a decir, oye, ojo, de aquí algo de dinero sí que entra.
Uh-huh. Bueno, seguimos con el dúo Kie, porque me gustaría repasar un poco todo para luego llegar a Locus. De Cerebris Mortis, y este disco es ya como suena como muy profesional, ¿no? Suena como ahí sí que dais un paso musicalmente, supongo que líricamente también, pero musicalmente, como lo que decías del sampleo y eso, empieza a ser como más vuestra música, como si fuerais, que lo sois, pero entiéndeme, esto es rap, músicos, ¿no?
Sí, sí. Es que aquí también ya contamos. Yo he sido muy de la idea siempre de decir, oye, cada uno es bueno en lo que es. Yo aquí produje muchos temas, pero también hay otros temas en los que dije, mira, vamos a contratar a gente que sea mejor que nosotros. Rodéate de gente que sea mejor que tú, deja el ego a un lado y esfuérzate en sacar algo bueno, un buen producto, hacer una buena canción, hacer un buen disco. Entonces, bueno, pues aquí ya contamos también con otros productores. Creo que en este estuvimos con JC Moreno y con más gente así potente y quisimos, pues eso, darle un toque súper profesional. Creo que era la única manera. En ese momento había esa especie de interés por intentar que tu música sonara lo más profesional posible, porque el rap, al final, estaba en ese punto en el que estaba creciendo y todavía no era música del todo. Era una cosa que hacían cuatro chavales, pero aquí ya estábamos en un nivel en el que, oye, los grandes grupos del rock, ojo con nosotros que os comemos la tostada, ¿sabes? Y la manera de hacerlo era que hasta un grupo de rock, hasta un cantante de rock, hasta un productor de rock, de pop, de electrónica, de lo que fuera, oyera mi disco y tuviera que decir, wow, wow. Te gustará o no, pero está muy bien hecho. Suena bien, hay calidad musical, hay producciones serias, cuentas cosas en condiciones, las canciones están hechas por gente que sabe hacer canciones, que son rap, no son rock, no es lo que sea, no es jazz, no es pop, no es tal, vale, es rap, pero cualquier otro músico tenga que quitarse el sombrero y decir, oye, sabéis hacer música. Y ese era el objetivo para este disco, y yo creo que lo conseguimos.
Cuando te pones a producir este disco con esa idea que me acabas de contar, ¿cómo lo haces? Porque tú también supongo que quieres dar un paso más, o sea, empiezas ya a intentar hacer otras cosas, a componer más, no sé.
Bueno, la idea era que siguiera sonando a rap, pero claro, el rap de los 90, el boom bap, el sonido boom bap ya había quedado desfasado y estaba en un punto en el que, oye, tenías que inventar algo nuevo, tenías que idear algo nuevo, tenías que empaparte de las nuevas corrientes, que no tener miedo de experimentar, ¿sabes? Que ser valiente y afrontar el reto. Y me parece que era en este en el que teníamos una colabo con Kool G Rap. Uh-huh. Teníamos producciones de un chico que se llamaba Nico no sé qué, que era un francés que producía Que se te iba la olla. Bueno, había cosas muy interesantes aquí. Y luego las producciones mías, pues yo escogí únicamente las que consideré que estaban más elaboradas y que estaban a la altura.
Voy a parar otra vez porque creo que esto tendríamos que haber ido un paso atrás. Cuéntame cómo fue lo de MTV Tuning. Porque fue como que el rap estaba en todos los lados, ya de repente había, en la MTV española había rap, no sé lo que duró, pero sí que creo que lo único que permaneció fue lo de MTV Tuning, porque hubo como varias cosas ahí que se encendían y se apagaban enseguida. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo plantearon y qué propusisteis vosotros?
Pues nos plantearon el hacernos una prueba de cámara y hacernos una especie de casting, ¿no? De, oye, venga, va, vamos a hacer un tal. Porque ellos no sabían con quién quedarse, si con Locus o con Nervioso. Entonces, llegó nuestro manager y él muy inteligentemente le dijo al tío, oye, pruébales a los dos a la vez, como si hubiera dos presentadores, no uno. Y lo hicimos así y dijeron, vale, sí, funciona. Entre ellos hay una química que es, pues, lo que pasaba entre Nervioso y yo. Teníamos una química, estábamos todo el rato, teníamos algún chiste, siempre teníamos algunas en la manga, ¿no? Y claro, en cuanto el tío de la MTV nos vio juntos y nos vio interactuar, es como lo que me decías tú antes, es que en el directo parecía que estabais, que lo teníais, lo que pasaba entre canción y canción lo teníais programado y lo teníais, ¿no? Es que éramos así, es que, ¿sabes? Alguna vez teníamos algún diálogo, algún monólogo, alguna cosa que queríamos hacer, pero incluso eso siempre hacíamos lo que nos salía de los cojones luego y quedaba gracioso y quedaba bien porque los dos teníamos esa chispa, ¿no? Y nos teníamos también muy pillados el punto el uno al otro y sabíamos reírnos con eso. Y eso fue lo que pasó cuando nos hicieron la prueba de cámara y que el tío dijo, wow, estos dos son súper graciosos cuando están juntos.
¿Y cómo fue la experiencia? Porque
Ah,
es
claro, igual.
raro. O sea, es raro,
Muy
no el
bien.
programa, sino el raro estar ahí, digo, en ese embrollo.
Pero fue muy guay. A mí me gustó, estuvimos un año, no, un punch muy fuerte a Duo Kie, porque además coincidió con que acabamos de sacar este disco, el de Cerebrimortis. Y bueno, pues ya está, sin más, otro paso más.
Vale, ahora con esto que me has contado me surgen dos cosas. Dices lo de prueba de cámara y tal. También he pensado, porque sé que Nervioso alguna vez ha hecho algo así como de doblaje o de voz en off en
Sí.
algún. Bueno, ha trabajado de eso en alguna vez. ¿Nunca se han propuesto doblar personajes o incluso actuar en películas? Ya no hablo de rap ni documentales ni nada de eso, sino un paso más, porque se veía el espectáculo que dabais en el escenario. Y es muy llamativo para gente del arte fuera del rap, ver a estas dos personas con ese desparpajo, si es una palabra que no es muy moderna, pero, ¿sabes? Y os se veía así, que teníais algo más, ¿sabes? Que no solo erais cantantes. ¿Nunca os han ofrecido nada?
Nervioso creo que sí hizo cosas de doblaje. Y yo he hecho pelis, yo he hecho, hice como cinco cortometrajes y una película. Y ahora, de hecho, hace poco acabo de hacer un casting para una serie también. Entonces yo algunas cositas como actor sí he hecho.
Vale, pues. Ah, bueno, y la otra pregunta, cuando has dicho de, pues eso, que erais muy divertidos en el escenario, ¿habéis tenido siempre la crítica del rapero cerrado, oscuro, diciendo esto no puede ser tan divertido? No sé cómo decirlo, así, ¿no? Me imagino.
Hemos tenido críticas de todo tipo y color. Mira, incluso recuerdo que una vez tocamos en, no me acuerdo qué festival era, era uno muy grande que se hacía en Madrid. Tocábamos nosotros y tocaba DJ. Ay, ¿cómo se llamaba este DJ, tío? Que era un DJ que me flipaba a mí. Ah,
DJ
no me
Cruz,
acuerdo, joder.
DJ Crash.
No, pero era uno así, era uno de Ninja Tune, del sello Ninja Tune, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí,
Ese
sí.
sello inglés que programaba muchas cosas de rap instrumental y
Sí.
experimental y todo el rollo este. No me acuerdo del nombre. El caso es que tocaba ese DJ, que yo tenía todos sus discos, yo era súper fan de ese tío, y nosotros tocábamos después. Cuando estaba tocando el DJ, yo estaba oyéndole, yo estaba detrás del escenario mirándole como diciendo, hostia, tío, que está este tío aquí con lo que a mí me gusta, no sé qué. Y empezó de repente toda la gente, Duo Kie, Duo Kie. 8 o 10 mil personas, ¿sabes? Y yo era como, no, tío, qué putada, ¿sabes? Bueno, al final salimos, que para mí era un no, qué putada, pero alguien de ahí pues podría decir, joder, fíjate, está tocando aquí el típico DJ inglés que tal y la gente está pidiendo al grupo de aquí, ¿sabes? Qué guay, ¿no? Me alegro por ellos. Pues al revés, hubo comentarios, o sea, la gente en general se alegró, pero luego yo vi comentarios por ahí en internet de gente que decía, qué vergüenza, está tocando no sé quién y la gente pidiendo a Duo Kie, pues el típico amargado, ¿no? Que tenía que poner ese tipo de comentarios. Salimos y salimos con las camisetas del logo nuestro, que era como el de Randy en sí. que yo lo hice como un homenaje a Run DMC, obviamente. Y en internet pusieron que salimos con unas camisetas que eran parodia de Run DMC. ¿Sabes? Entonces es... críticas te van a llover siempre.
Sí, sí, hombre, ¿sabes? Siempre te van a llover, cuando, sobre todo cuando estás arriba.
Claro, podía haberlo hecho como homenaje a Public Enemy, que era mi grupo favorito, y haber hecho un logo parecido, que claramente es un homenaje, y saldría algún cantamañanas, algún idiota, a decir que no, que es una parodia. Entonces, ese tipo de idiotas y de frustrados, que todo le van a dar la vuelta, que si lo haces gracioso te van a decir que por qué tienes que ser gracioso, que esto tiene que ser serio, y si lo haces serio te van a decir, joder, es que no sueltan un puñetero chiste. Ese tipo de idiotas y de frustrados y de amargados y de envidiosos van a estar siempre, ¿sabes? Entonces, bueno, pues al principio había veces que leía las críticas y te jodía porque decías, no lo entiendo, tío, es que esto que estoy haciendo también es por ti. Si tú eres hip hop, si tú eres rap, si tú eres rapero, yo lo que estoy haciendo también es por ti, ¿sabes? Y te dolía ese tipo de críticas, pero llega un momento en que al final pasa así, y dices, mira qué idiota, ya está.
Pero si es que esto es hip hop, ¿qué esperas? O sea, cada uno tiene su propia... Yo ya, con el paso de los años, que yo tampoco soy aquí, joven...
Pasa en el rock, pasa en España, pasa en Sebastopol, el ser humano es así.
Sí, sí, hombre, sí, eso está claro. Pero es verdad que con el hip hop como hay como unas reglas, unas cosas, que luego me he dado cuenta hablando con... Bueno, yo llevo ya en esto ya también la de Dios, hablando con mucha gente, que cada uno tiene su propia película. Y es muy difícil que mi película coincida con tu película. Entonces, al final es tema de discusión, pero hay gente que se lo toma tan en serio, más allá de todo lo, o sea, de todo, que como te saltes esa norma, que o sea, se la ha puesto él, o la ha aceptado él esa, o no, otras no, o otras de otra forma, le estás tocando lo suyo y no es así. O sea, lo primero.
Es que el problema está en que nos encanta tener razón. Nos encanta tener razón. Y no me vale con decirte a ti. Oye, tío, mira mi camiseta negra como mola, porque llevas una blanca, ¿sabes? O sea, no me vale con decirte mi camiseta negra mola mucho, me voy a empeñar en que tú no lleves una blanca y lleves una negra, ¿sabes? Y si tú me dices, ah, pues a mí me gusta la mía blanca, y yo me voy a acabar enfadando e indignando porque no llevas una camiseta negra, ¿sabes? Y eso es como con todo, ¿sabes? Y la gente que le gusta el rap o que entiende que el rap ha de ser de una manera, no solo entiende que el rap... que, bueno, pues si yo entiendo el rap de esta manera, consumiré el tipo de rap que encaje con mis gustos. No, quiero que todo el mundo entienda mis gustos y quiero que todo el mundo escuche el rap que yo, porque lo que yo hago es lo bueno y lo que yo entiendo es lo bueno. El ser humano es caca, en líneas generales.
Sí, sí. Bueno, y terminábamos el paso de un dúo Kie con Inferno. De hecho, me molan bastante las portadas, ¿eh? Pero esta y la de Non Freno, sobre todo el trabajo que tiene Non Freno detrás del cedito, eso es alucinante, es de película.
Sí.
Bueno, este ya es la culmen del dúo Kie, ¿no? Sí. Y bueno, quiero hablar de este disco como que cuando estáis en lo más alto, creo, a nivel todo, no sé si... Sí, porque, pues eso, como te he dicho antes, os enamorasteis, pues si gastasteis el amor de tanto usarlo, o porque en este momento pensáis en hacer una carrera cada uno en solitario, con opciones de volver, no sé cómo, ¿por qué? ¿Por qué de todo esto?
¿Por qué? ¿Porque se separó Dúo Kie?
¿Por qué se separó?
Pues, bueno, a ver, sacamos este disco, que yo considero que es el mejor disco de Dúo Kie, el que mejor hecho está, mejor facturado, mejor... Este sigue un poco la línea que tenía de Cerebri Mortis, de buscar la calidad por encima de todo, y le da una vuelta de tuerca. Aunque quizás este estaba un poco adelantado a su tiempo. Y sí, de aquella yo saqué Kraken, saqué un disco que se llamaba Kraken. Nervioso iba a sacar Colapso y de, bueno, pues a ver, llevábamos un montonazo de años en la carretera y en la furgoneta y era lógico que antes o después pues surjan roces y llega un momento en que lo que es una relación larga pues empiece a pesar y surjan las típicas diferencias. Entonces, una de las cosas que hicimos fue decir, oye, mira, a intentar darnos un tiempo, vamos a decir, oye, pues tú te pones con tu gira, con tus conciertos, tus cosas, yo con la mía, mis conciertos, mis cosas, nos damos un par de añitos, un año y pico, lo que sea, de refrescarnos de tal, ¿sabes? De tú haces tus conciertos, yo hago los míos, nos tiramos un tiempecito refrescándonos y luego pues nos podemos juntar, ¿sabes? Y volver a sacar otro disco de Duo Kie. Lo que pasa es que entre medias de eso pues surgió todo el problema que hubo con Colapso y claro, ya, ahí hubo que tomar una decisión y decir, oye, tío.
Vale, entonces cuando empiezas a tomarte tu carrera, bueno, cuando sabes que vas a hacerlo ya en solitario, ¿te cuesta el saber por dónde vas a tirar, el estilo que vas a ofrecer o que vas a buscar? ¿Sigue un poco lo que ibas con el Duo Kie? ¿Cómo lo haces? Que si en ese momento, porque es verdad, dices que aquí, antes de que pasara todo lo que pasó, que es 2013, Inferno, creo, hasta 2017, que sacas Kraken, no es poco tiempo, o sea, no es un disco que sacarás... Ahí pasaron cosas.
Inferno lo estuvimos estirando, con Inferno estuvimos de gira un montonazo de tiempo, ¿sabes? Y antes de Kraken yo saqué un EP en 2015, a mi casa, mis reglas.
Sí.
Porque yo ya tenía otros intereses. ¡Ay, mira, coño, si la acabas de poner ahí! Saqué primero este porque yo ya tenía otros intereses musicales, quería hacer otro tipo de cositas. Entonces... dije, bueno, pues ¿por qué no? Es que si yo estoy escribiendo más y pues venga, pues no pasa nada, saco un EP y miro a ver qué pasa. Y lo vendo en mis tiendas y fuera, ¿sabes? Y se vendió bien y funcionó y yo seguía escribiendo, no podía parar de escribir. Y ya vimos que oye, que el grupo ya estaba un poco... A ver, es verdad, es que esto igual incluso pudo ser antes. Esto igual incluso pudo ser antes porque salió Kraken... en 2017 y en 2017 fue el último concierto de Duo Kie. Pues sí, pues igual entonces lo que te dije fue antes.
Según pone...
Yo un poco me lío con las fechas. Pudo ser antes, pero yo sé que te habíamos estado hablando de lo de sacar nuestros discos en solitario y probar de darnos un tiempecito y tal. Y este salió en 2015. Este salió en 2015 y luego preparé el otro y lo que me preguntabas, que me había perdido, lo que me preguntabas de si andaba buscando yo un estilo, andaba queriendo responder un poco a mí mismo a otros intereses que tenía con la música. Quería hacer música un poco más introspectiva, letras un poco más poéticas, algo todavía un poquito más elaborado, que te pusieras con los cascos y te llevara un poco a otro mundo, ¿no? Y que contara historias más serias. Me interesaba más eso, y de ahí surgió esto, y luego Kraken.
Musicalmente, ¿cómo lo haces? Bueno, voy a poner ya Kraken, si hablamos ya de él. ¿Sigues produciendo?
Sí. Kraken está prácticamente todo producido por mí, creo recordar, menos una que tiene producida por El Hombre Viento y otra por Iki. Este es todo mío.
¿Y cómo lo haces? Porque aquí cambias totalmente de registro. O sea, aquí hay mucha, mucha, ¿cómo se llama? Bueno, melodías, iba a decir.
Sí, hay mucha musicalidad, hay mucho instrumento metido. Contaba con Richie Palacín, el chico que estuvo trabajando tantos años con Chollín, que él es músico. Entonces, bueno, pues yo producía y luego me llevaba los beats a su estudio y allí los retocábamos, los arreglábamos, tocábamos instrumentos y los dejábamos fetén.
Ahora que estás escuchando tú, bueno, tienes dos discos completos y el de el EP ese que sacas antes, veo que has dejado un... A ver, voy a decir una frase que es un poco, no sé por qué la he escrito así, pero vamos, me ha salido así. Como que has dejado de gritar para afuera, ¿no? Para hablar despacito para adentro. O susurrar para adentro, estaría mejor dicho.
No, a ver, voy un poco... Yo para eso, hay una canción mía en el primer EP que se llama Caballo Loco que me define totalmente, tío. Y es porque de verdad considero que en cierto modo soy un poco un caballo loco a nivel de que no hago las cosas meditándolas. Hago lo que me pide el cuerpo, ¿sabes? Probablemente la jugada más inteligente por mi parte cuando dejé Duo Kie habría sido... sacar un disco de hardcore y seguir por mi rollo, con mi rollo hardcore, que era lo que demandaba la gente de mí. de repente yo hago una cosa como Mi Casa, Mis Reglas y como Kraken, que la gente, oh, este tío, ya sabes. Se ha puesto no sé qué, ya se nos ha hecho mayor, se nos ha mariconado, pues todos los rayos que te dice la gente. Hice lo que me pedía el cuerpo, ya está. Luego hago el último disco, Locus, que es todavía un poco más... En ese hay un poquito más de caña, este. Y ahora me he metido con el proyecto Cicatrices, que es una serie de singles en las cuales pues, hay cosas más oscuras, hay cosas más melódicas, más tranquilas, hay otras que son hardcore rap de toda la puta vida. Entonces... la historia está en que yo no medito sobre lo que quiero hacer, no sé plantearme estrategias, no me sale. Quizás es algo que debería aprender a hacer, pero no me sale. Y con el tiempo he acabado respetando que sencillamente eso es una parte de mi personalidad. Soy una persona muy visceral para eso y para mí la música tiene que ser estrictamente lo que siento en ese momento. Si estoy jodido, estoy decepcionado, estoy cabreado y estoy en un momento oscuro, hago una canción como Si Merezco la Muerte, por ejemplo, que fue la primera que abrió el proyecto Cicatrices, que es una canción súper oscura, con un beat hardcore, con un no sé qué. Si estoy triste y melancólico porque me ha pasado un tal, pues hago una como la de El amor que no te diste, ¿no? Si estoy alegre y estoy viendo las cosas de un modo más positivo y entiendo que hay algo bonito y digno en ser un poco rebelde, pues hago la de Oveja Negra con un estribillo de pop y tocada con guitarras. Voy haciendo lo que me sale la polla. Y me encanta ser así. Me encanta ser así. Aunque económicamente reconozco que no es muy rentable, pero prefiero mantener mi personalidad por encima de todo.
A mí de lo de... Bueno, claro, yo soy muy rapero de... Bueno, no tanto, pero soy muy rapero. La del tema que flipa bastante, que es el que he puesto al principio, el de When I Say Hip, ¿no?
When I Say Hip, sí.
Ese me ha flipado bastante porque sí que tiran bastante de hardcore. Pero de este en concreto, de Locus, el tema de Quebrantasueños...
Sí.
A mí me ha parecido, líricamente, o sea, de letras, me ha parecido el tema que más he conectado, de alguna forma.
Es el que nos ha gustado de ese disco. Y a mí es de los que más me gusta también.
Y me di cuenta que, te lo digo de este tema, pero creo que te lo puedo decir de casi cualquiera, que cuando escribes, a ver, que no es ni una crítica, ni un consejo, ni nada, es lo que he visto, ¿sabes? Que cuando escribes parece que estás dando, no lecciones, sino dando tus... para que te lo escuchen otros... Y creo que en verdad estás diciéndotelo a ti. O sea, tu forma de hablar es hacia ti que te tengo delante, pero son todo movidas tuyas, ¿no? O sea, pocas veces usas yo, sino, yo qué sé, el mundo es redondo, tienes que ver que es redondo, pero no dices, hostia, he visto que es redondo. Te lo digo, o sea, porque es una cosa que te comento sin llegar a ningún lado ni que pretendo nada.
Tendré que analizarlo, puede ser. Tendré que analizar mis letras porque... desde ese punto de vista, a ver con qué me encuentro, porque
claro,
igualmente te digo que claro, yo escribo de un modo muy visceral y muy lo que me va saliendo y lo que creo que necesito contar, y muchas veces no lo analizas en el momento que lo estás escribiendo.
Claro, no, te lo digo porque las primeras que escuché en el EP o en Kraken era como, hostia, estás ahora como ya con tu edad como dando consejos de no sé qué, pero es que me he dado cuenta de que no, porque no son ni consejos buenos ni malos, son movidas. Lo que pasa es que la forma que tienes de construir la movida parece que sí se lo estás contando a
frente. Vale, ya entiendo por dónde vas. Claro, sí. De hecho, el Kraken, por ejemplo, lo escribí, o sea, en Mi Casa, Mis Reglas, perdona, lo escribí. Estaba metido yo en una relación de pareja con una novia absolutamente tóxica que tuve. Y claro, y de ahí salió la canción Barrotes de Oro y Todo por Nada, todos hablan de eso, ¿sabes? De hecho, el disco se llamaba Mi Casa, Mis Reglas, por eso, porque ya la tuve viviendo en mi casa y ya llegó un momento en que dije, mira tía, a ver... Mi casa, mis reglas, colegota, ¿sabes? Y al final, bueno, pues tuvimos el típico marrón de que acabamos rompiendo y tuvo que irse de mi casa. Pero porque yo veía que estaba entrando, con mi casa, mis reglas, quiero decir mi vida, ¿sabes? Veía que estaba entrando en mi vida y me estaba descabalando la manera en la que yo entendía la vida, ¿sabes? Entonces llegó un momento en que dije, mira, así no puede ser así porque para empezar es que me miro en el espejo y no me reconozco, ¿sabes? Entonces... Sí, Mi casa, mis reglas, puede que hay mucho de rabieta en ese disco, de dar consejos, pero realmente, como dices tú, me los estaba dando a mí mismo.
Con lo de cicatrices, no sé si es un proyecto con otro sentido, pero cuando empezaste con Duo Kie no existía nada de lo que existe ahora como industria musical, ¿no? De redes sociales, Spotify, todo eso. ¿Es tu forma de estar presente como más o menos obliga la industria para no perder, no sé cómo es, posicionamiento, seguidores y demás, ¿no?
Claro, es que ten en cuenta que ahora, hoy en día, a los artistas el dinero nos entra por ahí, por Spotify, por YouTube. Entonces, se me ocurrió el este de decir, a ver, Javier, te lo tienes que tomar en serio, tío, hay que hacer un disco, o sea, una canción al mes. Y sentí además que tenía cosas que contar. Y dije, mira, no me veo ahora como para hacer un disco. Tirarme un montón de tiempo metido en el estudio para dentro de X meses sacar un montón de canciones y ya está. Creo que a lo mejor es un buen proyecto, es una manera interesante de trabajar. Vi que lo estaba haciendo Follone con el tema de Rap Sin Cortes, cada X tiempo sacar una canción que pertenece a una serie que se llama Rap Sin Cortes. Me pareció una manera de trabajar muy interesante, muy inteligente además, ¿sabes? Que la gente sepa que todas esas canciones pertenecen a un proyecto concreto, aunque no sea un disco. Que luego un día puedes cogerlas todas, plancharlas y meterlas en un CD y funcionando. Pero bueno, me pareció una manera inteligente e interesante de trabajar y que además a mí me facilita el estar todo el rato dándole cosas nuevas al público, que ahora es que es cómo funciona la industria y en ese aspecto hay que adaptarse si quieres seguir trabajando en esto. Ojo, que también puedes decir, mira, no me adapto, me busco un trabajo de camarero, ¿sabes? Pero yo quiero seguir haciendo rap. Entonces dije, bueno, pues mira, me parece. Y además no es algo que diga, oh, cielo santo, qué mal, porque hay que andar sacando una canción cada mes. Bueno, está guay lo de prestarle atención a un disco y tal, pero tampoco me parece tan grave el que, oye, pues cada poco le estés dando cosas a la gente que quiere oír cosas nuevas de ti, ¿no? Y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien, además, escribiendo y estando constantemente, me está haciendo aprender mucho de mí, está siendo un reto porque constantemente tienes que estar escribiendo algo nuevo, te fuerzas, te pones, llevas un poco tus límites creativos un poquito más allá, ves un poco de qué madera estás hecho, de, oye, ¿puedo hacer esto? ¿No se me van a acabar las ideas?
Sí, es como ir al gimnasio, ¿no? Que tienes que
Sí. Sí, tío, sí. Entonces, no sé. Es un reto para mí sano.
A nivel conciertos y público, sobre todo, arrastraste mucho del Duo Kie, es un público nuevo. Ha habido hace no mucho un cambio de generación brutal en el hip hop. O sea, ha sido así, no sé por qué. Ha habido bueno, hace ya unos años, cambio de generación de los grupos que estaban arriba, ahora son otros, pero como que ha cambiado todo, ¿no? O sea, es así. De hecho, unos critican a otros, otros a uno, va, lo de siempre. Tú has, eso, lo primero era si el público lo has arrastrado de Duo Kie, si todas las nuevas generaciones ahora están entrando o cómo ves, qué público te escucha, porque es un rap totalmente distinto a Duo Kie, pero también tienes unos años que no, a lo mejor los chavales ya no estás diciendo barras de parque, bloque, banco y porro. Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Es muy rapero tu público?
Es que tengo parte y parte, ¿sabes? No te voy a decir que 50-50, creo que mi público es más nuevo, o sea, he conseguido crear el público de cero, pero sí, sí arrastro mucho el público de Duo Kie todavía, y me mola, de hecho, yo cuando doy conciertos míos, tengo una parte que es Duo Kie, y la disfruto como un puto enano, ¿sabes? O sea, yo cuando me hago temas de Duo Kie me lo paso como un jodido canijo, vamos. Entonces sí, tengo un poco de los dos públicos, la verdad.
Y bueno, luego no solo eso, sino que plus aparece un libro de Locus. Pues eso, la pregunta era, ¿escribe distinto Locus escritor que Locus MC?
Sí, pero porque el medio es distinto. No es lo mismo la poesía en en papel, el formato es distinto, ¿sabes? El medio es distinto, la manera de consumir el texto es distinta. Cuando tú tienes un beat, hay varias partes a las que tu cabeza está prestando atención. No estás prestando atención solo al texto, está prestando atención al texto, a la batería, al estribillo, a todo, ¿sabes? Mientras que el texto, cuando está en papel, es solo el texto. Entonces, cada palabra tiene que valer oro, tío. Cada palabra tiene que valer oro. Del mismo modo que ya no tiene por qué rimar, no tiene por qué, ¿sabes? Ahí cuenta solo lo que quieres contar. Para mí cuenta mucho más lo que quieres contar. Aunque o sea, no, perdona, la manera en la que lo quieres contar también, pero cambia. Cambia mucho. Tú ya tienes, no tienes por qué ceñirte al bombo caja, a la estructura de los compases, al que tenga que rimar sí o sí. ¿Sabes? Te da una libertad que te cagas, pero también tienes que tener bastante más cuidado con cómo lo escribes. ¿Sabes? Puedes meter dos sílabas de más en un o una palabra que no tenga mucho sentido, pero que encaje rítmicamente y que entre guay en el beat. ¿Sabes? Y no va a pasar nada. Y va a quedar guay porque musicalmente queda bien. ¿Vale? Pero aquí no puedes meter una palabra que no encaje. Del mismo modo que que en un beat no puedes meter dos sílabas de más con tal de contar lo que querías contar. Porque de repente te vas a ir del tempo. Va a sonar atropellado y te vas a cargar la musicalidad. Entonces aquí la manera de escribir es distinta. Además, te permite escribir mucho más profundo. Te permite escribir otros temas que a lo mejor no tocas en a la hora de hacer rap, o no solo contar otros temas, sino contarlos de otra manera que no las contarías. Tengo un capítulo que habla de las relaciones con las mujeres, ¿no? Y de cómo he entendido yo mi relación con las mujeres a lo largo de mi vida. Y yo tengo cosas, ahí hay poemas en los que hablo de eso de un modo que yo no podría hablar en una canción de rap, por ejemplo.
Te desnudas más todavía.
Sí, muchísimo más.
¿Y qué tal ha sido la experiencia? O sea, esto no sé si te lo propusieron, dijiste tú que querías sacar algo así, pero al fin y al cabo es ponerte delante de un ordenador a escribirlo. O sea, es otro trabajo, digamos.
Me lo propusieron, coincidió con que yo había vivido un par de experiencias que me habían hecho tener todavía más ganas de escribir y más cosas que limpiar de dentro por medio de la escritura, que es de la única manera que yo sé sacar la basura. Y me propusieron justo escribir un libro de poesía. Y bueno, pues firmé el contrato, llegué a un acuerdo, dijimos que para adelante y ya está.
¿Va a haber más? ¿Has pensado alguna vez en escribir novela o ensayo o algo que no sea poesía?
Sí, estoy de hecho escribiendo, estoy en otros dos proyectos ahora. Uno es otro libro de poesía y otro es otra cosa de la que todavía no puedo decir nada.
Vale, ¿y merece la pena sacar libros si hablas de trabajo económicamente? O sea, no sé cómo, no tengo ni
Dentro de
idea.
2 meses, acaba de salir.
Ya. Pero he visto que hay una segunda edición, ¿puede ser?
Sí, hemos agotado ya la primera. O sea, a nivel ventas va muy bien, muchísimo más de lo esperado, pero tengo que ver que esas ventas se traducen en números que digas, hostia, interesa una cosa como casi 2 años de trabajo que está con este libro.
Vale, y aparte de estos dos proyectos, ¿qué proyectos tienes así a corto plazo o a largo plazo en tu cabeza?
Pues mira, ahora mismo estoy con más canciones del proyecto Cicatrices. Tiene que salir ahora otro single con Semnon y con Subce, otro con un tipo que se llama Linares, que toca la batería, que es un máquina, otro con Gema, la cantante de Alicante, que tenemos un temazo que es una barbaridad, y otras 2 o 3 canciones que voy a grabar ahora. Aparte de eso, voy a seguir escribiendo, sacando los libros estos, quiero seguir escribiendo singles y quiero dejar el proyecto Cicatrices, lo quiero dejar abierto, para poder seguir sacando canciones todo el tiempo que me dé la gana, ¿sabes? Y poder seguir con esta libertad que me está dando de, oye, mira, me apetece escribir sobre un tema, venga, pues lo escribo con dos cojones. Saco una canción y me quedo más ancho que largo. Esa libertad me gusta mucho. Y ahora ya en lo que sí que estoy trabajando es en preparar la gira. Y para octubre, a partir de septiembre-octubre, empezamos con un montonazo de conciertos y eso me apetece muchísimo. Tengo ya ganas de subirme a un escenario, de empezar a viajar, de estar en la carretera, de estar con la gente, ¿sabes? Ese rollo me apetece un montón.
¿Cómo es un concierto ahora de Locus?
Bueno, no te creas que difiere tanto de los que había con Duo Kie, ¿eh? Primero porque yo conservo parte del repertorio de Duo Kie, sencillamente porque es mi proyecto, ha sido mi proyecto durante casi 20 años. Lo considero mi música, muchas de esas canciones son mis grandes clásicos y no pienso renegar de ello, me lo paso como un puto enano. Luego, aparte, también es verdad que ahora pues toco también parte de los temas de Club 4, toco los míos, entonces es un batiburrillo. Es un concierto, mientras que los conciertos de Duo Kie estaban todo el rato aquí, el concierto mío, pues a lo mejor entro con dos temas de Duo Kie, dos temas míos de los más tranquilos, luego un tema mío de los más cañeros, luego un tema de Club 4 que es como que están ahí, ¿sabes? Luego un tema mío mucho más tranquilo y mucho más de estos solo con pianito y tal. Y luego de repente veo otros temas de Duo Kie. Entonces el concierto mío considero que es muy divertido porque es una puta montaña rusa, ¿sabes? Y los temas más lentos y más tranquilos y más introspectivos, pues es que te encuentras a gente con la lágrima en el ojo en las primeras filas y diciendo...
Coger el micrófono tú solo, ya no a nivel de temas ni de nada, sino de aire, de moverte por el escenario, de no parar nunca, no sé, no creo que no sé si te
No,
cambiarás de vestuario o no, pero...
no tengo ningún problema con eso, la verdad. No sé si es porque físicamente estoy en forma y no soy una persona que ha hecho deporte toda la vida y nunca he dejado de hacer deporte y eso, pero no me supone ningún problema.
Bueno, he visto que existe una jam en Torrejón, que en el cartel aparece Duo Kie.
Sí,
¿Vais a estar allí?
vamos a estar allí.
Pues guay. Pues bueno, yo es que allí tengo bastante gente que me apetece ver, pues porque son de nuestra quinta, ¿no?
Sí,
Va a estar guay.
así que va a estar guay, yo creo que va a estar muy bien.
Pues nada, pues por allí nos veremos. Nada más, esto, bueno, sí, te voy a hacer la pregunta que así se me olvida, es como lo del broncano, yo tengo una pregunta final, pero no habla de sexo ni de dinero, es todavía mucho más espectacular. Dime lo mejor y lo peor que te ha dado el hip hop.
Voy a ser bastante tajante con la respuesta. Me ha dado dos cosas buenas y ninguna mala. Las dos buenas que me ha dado es una vida que vivir y a mí mismo, al yo que ves ahora, al yo que conozco yo ahora. Para mí el hip hop es así de importante y no me ha dado nada malo.
Pues guay, pues esto ha sido todo. Espero que hayas estado cómodo y que te haya gustado, tío. Que muchas gracias y nos vemos en los escenarios. Por lo menos en la Epica Jam, que es no queda nada.
Y eso va a estar bien, va a estar curioso. A ver qué
Pues
sale ahí.
nada, tío, un abrazo muy grande y a tirar para adelante.
Oye, muchísimas gracias. Me ha encantado la entrevista, tío.
Me alegro, pues tío, nos vemos en los espejos.
Cuando la publiques, etiquétame en Instagram o por ahí
Sí,
para
no.
compartirla.
Vale, claro. Pues nada, tío, aquí tienes tu Wikipedia hablada.
Bueno, muchísimas gracias, tío. Ha sido un
Venga,
placer.
tío, gracias a ti. Un abrazo.
Que
Chao.
vaya muy bien. Chao.